Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Charlie.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Mañana tenemos un super partido a las 9:30 en el Santiago Bernabéu entre España y Brasil. Un partido contra el racismo. Un partido que tiene un protagonista muy claro. Vinicius, que hoy ha salido en sala de prensa y se ha roto. Así se ha puesto a llorar el futbolista del Real Madrid.
Es posible, então eu tenho que me concentrar muito todos os dias. Desculpa, é que eu só queria jogar futebol, só quero jogar, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família.
Así lloraba Vinicius cuando recordaba los episodios racistas que ha sufrido e insistía en que lo único que quiere él es jugar al fútbol. Una rueda de prensa con mucha emoción, Javi Gómez, que ha sido en Valdebebas y que ha tenido a Vinicius evidentemente como gran protagonista de la tarde.
Y que ha sido histórica, Charlie. No hay otra palabra para definir la rueda de prensa del crack brasileño, que ha estado 40 minutos contestando preguntas sobre el racismo. Más de 100 medios de comunicación en Valdebebas. Tuvo que retrasarse, que demorarse 20 minutos el entrenamiento. Entró serio y concienciado, se marchó sonriente haciéndose fotos y firmando autógrafos. Y entre medias de estas dos dejó reflexiones tan contundentes como esta que vamos a escuchar.
Que claro que yo tengo que evoluir, yo tengo que mejorar.
Claro que tengo que mejorar, solo tengo 23 años, salí muy joven de Brasil. No pude aprender tantas cosas, yo he estado estudiando, veo lo que realmente está ocurriendo y cada vez estoy más triste y cada vez tengo menos ganas de jugar, pero seguiré luchando.
Pero voy a seguir luchando.
Con la voz que da continuaba su discurso Vinicius, y es que es evidente que el tema del racismo ha acaparado todo lo que ha sucedido hoy por la tarde en Valdebebas. Esta mañana, esta reflexión hacía Dani Carvajal, uno de los capitanes de España.
No creo que España sea un país racista, creo que tenemos un nivel de integración altísimo. Yo que vengo de un barrio de Leganés humilde, he crecido, me he criado con todo tipo de chicos de diferentes nacionalidades y no he tenido ningún problema. Además, tengo muchos amigos de otro color de piel. Desgraciadamente, gente que va al fútbol parece que a descargar su rabia y su ira, ¿no? Y cuando parece que cuando a alguien le duele que le digan algo, pues tiran por ahí y es una pena, ¿no? Ojalá que ese tipo de gente pues no pueda entrar a los estadios.
¿Cómo lo está combatiendo? ¿Cómo lo está sintiendo, Javi? ¿Qué ha dicho Vinicius de esta pelea que lleva adelante contra los racistas en los campos de fútbol?
Ha dicho que es un tema que le toca de cerca, no solo por lo que vive él, sino porque su padre también vivió el racismo en el ámbito laboral y que elegían antes a los blancos que a los negros, que su familia lo sufre igual o más que Vinicius. Ha pasado de decir que se sentía solo a agradecer el apoyo de instituciones como con la Liga, con la que ha mantenido reuniones. Ha dicho que Mohamed Ali es su ejemplo, pero para entender más, Charlie, el sentir del brasileño, lo mejor es escucharlo.
Yo estoy seguro que España no es un país racista, pero hay muchos racistas aquí y muchos de ellos están en los estadios. Y eso hay que cambiar porque quizá la gente no sabe realmente lo que es racismo. Yo con 23 años tengo que enseñar a muchos españoles lo que realmente es racismo y que realmente me afecta, que realmente mi familia se queda muy triste en casa. Todas las palabras que ellos dicen sobre el color de mi piel me puede afectar dentro del campo para que yo pueda jugar mal, pero hay otras maneras que ellos pueden decir y que yo no voy a tener problema con ningún de ellos. Yo nunca he pensado tanto de poder salir de aquí porque el presidente me apoya, el club me apoya. Si salgo de aquí, estoy dando a todos los racistas lo que realmente ellos quieren. Yo voy a seguir aquí luchando, jugando en el mejor club del mundo, pero yo voy a seguir firme y fuerte porque creo que tenemos que estar todos juntos. Solo quien es negro sabe lo que realmente pasamos.
Una rueda de prensa emotiva, una rueda de prensa reivindicativa. Roberto Morales, ¿qué te ha parecido la comparecencia hoy de Vinicius en Valdebebas?
Espero que de una vez por todas, ahora que con las lágrimas de Vinicius se transmite el dolor, la frustración con la que vive cada vez que recibe un insulto racista, aquellos cafres que ensucian el fútbol, los que lo utilizan para mostrar sus miserias, pues se conciencien un poco del daño que hacen. También espero que los que tienen en su mano imponer castigos, pues tomen medidas ejemplares, que la lucha que la Liga y algunos clubes realizan contra el racismo, pues sea extensible con actos, con multas dolorosas, que hagan que el racista se piense dos veces abrir la boca cuando va a decir una estupidez. Vinicius es víctima, solo hay que escucharle sin una camiseta puesta, sin ningún prejuicio hacia el futbolista. Nada justifica actos como los que está denunciando y ojalá esto sirva para reaccionar a todos de una vez.
Vinicius protagonista hoy en sala de prensa y mañana en el césped, porque va a ser la gran estrella de ese partido frente a España. ¿Cómo se para a Vinicius? Hablan Luis de la Fuente y Dani Carvajal.
Top mundial, un fantástico, un excepcional futbolista. Si el 1, el 2 o el 3, pero está entre los mejores del mundo, indudablemente, fuera de serie.
Bueno, ante un jugador de ese calibre, ¿no? Es difícil, ¿no? Con ese talento, al final es capaz de desbordar a cualquiera, ¿no? Intentar estar cerca de él, intentar taparle el espacio, no cometer los amagos y, bueno, contemporizar y recibir ayudas. Creo que un poco ahí está la clave.
Porque mañana tenemos la última gran prueba antes de la lista definitiva para la Eurocopa. Es en el Bernabéu, es a las 9:30, desde las 9 en tiempo de juego, y es enfrente de la todopoderosa Brasil, la pentacampeona del mundo. ¿Y con qué noticias Miguel Ángel Díaz en el conjunto de Luis de la Fuente?
Vamos a jugar contra Brasil 11 años después. Esta mañana no se ha entrenado con el equipo, pero lo ha hecho esta tarde en solitario. Se trata de Rodrigo Hernández, que mañana va a ser titular. De la Fuente va a poner en liza un equipo prácticamente nuevo, con solo dos dudas: quién va a acompañar en el eje de la defensa, Lenormand, si Cubarsí o Laporte, y si va a cerrar el 11, Nico Williams o Sancet, dependiendo del sistema. Lo normal es que sea un 4-3-3 y que Olmo juegue en la banda. De la Fuente no hace una lectura negativa de la derrota ante Colombia. Cree es el momento de hacer probaturas y justifica la entidad de los rivales en esta ventana.
Era el momento de jugar dos partidos fuertes. No veo que haya ningún inconveniente en jugar con este tipo de rivales. Todo lo contrario. Vamos a encontrar en la Eurocopa equipos que corran tan rápido como Colombia, la transición. Equipos que vayan a tener que querer competir con nosotros en la posesión, como va seguro que va a ser Brasil. Y aquí sí queríamos verdaderamente exigirnos y tener en cuenta que ya hasta junio no volvemos a estar a juntarnos, ¿no?
Enfrente la Brasil de Vinicius, pero también la Brasil de Endrick.
Bota na frente, Vinicius. Faz dele. Pickford. Endrick.
Porque Javi, al margen de Vinicius, mañana es la gran atracción, el futuro jugador del Real Madrid. ¿Qué contamos de la selección carioca?
El equipo de Dorival Junior, que ha entrenado en Valdebebas tras la rueda de prensa de Vinicius, Charlie, todos disponibles. Espera una alineación muy titular como la del otro día ante Inglaterra, aunque sin ese protagonista que decías tú ahora, sin Endriki, pese al gol de la victoria en Wembley. Apenado el entrenador carioca por lo que vive Vinicius en España, reconoce que en Brasil también hay episodios racistas y dice que se lo tomarán, al igual que España, como un partido de los más grandes.
Última prueba antes de la lista definitiva para la Eurocopa. Luis Millán, lo de mañana es una prueba de verdad.
Para mí sí es de verdad, el rival tiene mucho nombre, es la selección que más mundiales tiene, y que sea el último partido antes de la Eurocopa va a hacer que la imagen que muestre España sea la que quede en los próximos meses. Si hace un mal partido, sembrará dudas, y si hace uno muy bueno, aumentará el nivel de favoritismo. Además, hay jugadores que se están jugando su presencia a la lista, lo que siempre es un aliciente. Así que sí, para mí, sin duda, partido de verdad y más importante de lo que muchos piensan.
Se viste de gala mañana el Bernabéu, suponemos que con el techo, por aquello de que va a estar lloviendo a lo mejor en la capital de España. Miguel Ángel, ¿qué ambiente se espera en la Casa Blanca?
Lo del techo se va a decidir mañana en la reunión habitual de la mañana de los partidos. Lo normal es que se cierre, y va creciendo la expectación, aunque no se espera que se llene el Bernabéu. Los precios entre 40 y 110 euros, nos decían desde la Federación hace unos minutos que ya se han vendido en torno a 60.000 entradas.
8:38, mañana lo contamos todo a partir de las 9 en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Te lo digo, te lo cuento, te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
8:39, todo el mundo sigue pendiente del futuro de Kylian Mbappé, que en estos días se está hablando bastante desde la concentración francesa, y hoy lo ha hecho Melchor por unas palabras que ayer dijo Tchouaméni, que vienen a dejar claro que va a jugar en el Real Madrid. ¿Qué es lo que dijo el centrocampista del Real Madrid?
Sí, como Mbappé todavía no se ha pronunciado sobre dónde va a jugar la próxima temporada, por eso los periodistas van buscando información de sus compañeros. En Telefut le preguntaron a Tchouaméni en la concentración francesa sobre el futuro de Mbappé, y Aurélien dejó entrever que muy pronto se podría ver al astro francés muy de cerca.
¿Qué piensan los españoles de las actuaciones de Kylian?
Creo que son conscientes del jugador que es, aunque en mi opinión, cuando le vean diariamente, ya sea en entrenamientos o en partidos, se darán cuenta un poco más de su grandeza como jugador.
Tchouaméni dice que el año que viene vamos a ver a Mbappé todas las semanas en la Liga Española. ¿Y qué ha dicho el capitán de Francia? Porque hoy Abel Madrigal, otra vez en la previa del partido de mañana, ha vuelto a tomar la palabra.
Kylian Mbappé no ha esquivado esa pregunta sobre las palabras de Tchouaméni. El delantero del PSG ha reconocido que su compañero francés efectivamente hablaba de él, pero que no se refería a su futuro, sino a su presente más inmediato en Champions, donde se ha medido ya contra la Real y se medirá en abril ante el Barça.
Estaba hablando de mí. Ya jugué contra la Real Sociedad. Vamos a jugar contra el Barça. Si pasamos, también podremos jugar contra el Atlético de Madrid. Me verán más seguido.
Si Mbappé se marcha, como parece, del Paris Saint-Germain, evidentemente el conjunto parisino buscará dar algún golpe de efecto. Un golpe de efecto que podría darlo en Camp Barça o no, Bayori, porque ¿qué ha dicho Laporta de que se pueda marchar Lamine Yamal aunque se ponga mucha pasta encima de la mesa?
Pues Laporta ha confirmado haber recibido una oferta de 200 millones por Yamal. No dijo de qué club, pero es un secreto a voces que se trataría del PSG. Oferta que el Barça rechazó porque confían en el futbolista y porque, según el presidente, no hay necesidad de vender porque la economía del club está mejor. Laporta aseguró que si aceptaran las ofertas que llegan por futbolistas, podrían ingresar por valor de 1.000 millones. Laporta para el podcast del presidente.
Nos vienen ofertas por jugadores como Lamine Yamal, que es un genio y que ha eclosionado de una manera extraordinaria, por muchos millones de euros.
¿Se publicaban 200?
200 millones. Y hemos dicho que no. Hemos dicho que no porque confiamos en el chico, confiamos en este jugador, confiamos en su proyección deportiva.
200 millones uno detrás de otro. ¿El culé vendería a Yamal por esa cantidad?
¿Por qué? Porque me gusta que sea un crío y que juegue muy bien.
No, tiene muchísima carrera por delante y de juego futbolístico tiene que, aún le falta por crecer y todo, aparte que tiene solo 16 años.
Primero diría que no, evidentemente. Sí, la verdad es que sí.
Es mucho dinero que podría arreglar la situación del Barça. Lo debatimos con Tomás y con Emilio.
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
A ver, empezamos a contar billetes. Tomás Guas, tú, si fueras el Barça, ¿venderías a la mal por 200 millones de euros?
Algo había oído y me lo ha confirmado Miguel Aguilar. Los ofrece el Español. O sea, no habrá venta, no se atreverán. Además, ¿para qué quiere el Barça 200 millones? Tú vendes un futbolista, pues para sanear las cuentas, rebajar deuda y todo eso. No les interesa. En nada van a vender la novena parte del 25% de Barça Studios. El mes que viene el 50% de Estudios Barça. Y al poco tiempo, la mitad de Molins Rouge Barça, que no tiene nada que ver con Barça Molegus. Bueno, pues, hijo mío, pues es lo que hay. Tranquilos, que la vida se queda, hombre, mejor para todos.
¿Por 200 kilos lo venderías, Emilio?
Mira, Charlie, te lo voy a decir clarito, muy clarito. No me creo que el Barça haya recibido una oferta por Yamal de 200 millones de euros. No me lo creo. Y como no me lo creo, no puedo opinar sobre si lo tienen que traspasar, lo tienen que vender o no. El mundo del fútbol, el de los ricos, el de los clubes poderosos, sabe que el Barcelona tiene prohibido, es imposible que se vendan a Yamal. Y por tanto, esos clubes no hacen ninguna oferta por un jugador que el Barça no venderá. Y lo saben. Y si han recibido una oferta y han dicho que no, que digan el nombre del club.
Culés y no culés hablan en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, y venderían por 200 millones a la nueva estrella del Barça, Antonio Pérez del Castillo.
Los copenautas saben lo mala que es la situación económica del Barcelona, porque un 75% de ellos vendería a Lamine Yamal, el 25% no dejaría salir a la joven estrella ni por 200 millones de euros.
Unas más de futuro, la primera noticia importante, el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, ha renovado hoy, ha hecho oficial hoy la renovación de su gran capitán.
Sin duda, Charlie, una de las noticias más esperadas por la afición del Atlético de Madrid, su gran capitán renueva un año más con el Atlético, tenía el contrato hasta el 30 de junio, lo amplía hasta junio de 2025 y al final de cada temporada ambas partes decidirán si se prolonga un año más la relación. Coque además asume una rebaja importante cercana al 50% de su salario actual. Por todo ello, porque es su casa, porque ha estado en este club desde siempre, Coque estaba muy feliz.
Poder continuar en el club de mi vida es algo que siempre he querido, poder estar aquí casi hasta el día que me pueda retirar. Estoy muy orgulloso, ¿no? Es un acuerdo que para las dos partes es bueno y mientras yo tenga fuerzas, tenga la mentalidad y las ganas de poder competir, voy a estar aquí. Para mí eso es lo que siempre he soñado y bueno, espero rendir en el campo con todas mis fuerzas como lo vengo haciendo en los últimos años.
Hablando de renovaciones, puede ser el culebrón de aquí a final de temporada. Arauz, ¿qué es lo que ha dicho Toni Kroos acerca de su futuro que acaba contrato en unos cuantos meses?
Toni Kroos continúa, Charlie, sin desvelar una de las grandes incógnitas del Real Madrid de cara a la próxima temporada. El futbolista alemán, que volvió con su selección el pasado sábado después de casi 3 años de ausencia, no sabe, o al menos no hace público, si renovará con el Real Madrid o si colgará las botas a los 35 años. Ayer, en una entrevista con los compañeros de Televisión Española, dijo esto.
Es la decisión que tengo que tomar en los próximos 1 o 2 meses ahí, en Madrid, y después vamos a ver.
8 y 46, nos marchamos a Sevilla, pero antes, Gemma Santos, nos damos un paseo por Leroy Merlin.
Vámonos hasta Leroy Merlin, donde los profesionales de la construcción y la reforma tienen clarísimo que es donde hay que comprar. Porque en Leroy Merlin te hacen cada compra mucho más fácil. Mira todo lo que te espera. Para empezar, un grandísimo equipo de expertos súper amables y súper profesionales a tu entera disposición. Tienes también más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles bajo pedido si no lo tienen en tienda. Y por si fuera poco, tienes un club exclusivo, un club pro lleno de ventajas para profesionales como tú. Así que únete cuanto antes y aprovéchalas todas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Ha sido la noticia triste del fin de semana el fallecimiento de Manuel Ruiz de Lopera, que así era hoy despedido por los seguidores verdiblancos. José Manuel Oliva, ¿cómo ha sido, cómo está siendo esa despedida del expresidente del Betis?
A primera hora de la mañana han sido incinerados los restos mortales de Manuel Ruiz de Lopera. Han sido decenas los afiliados del Betis que han acudido bajo la lluvia que caía sobre la ciudad a despedir al que fuera dirigente del Betis entre los años 1992 y 2010. Han acudido gente del fútbol, exjugadores, exdirectivos, representación del Real Madrid a través de Emilio Butragueño y también lo han hecho en estas últimas horas hasta el tanatorio tanto el presidente actual del Betis, Ángel Haro, como el expresidente del Sevilla, José María del Nido Benavente, que así recordaban a la figura de Manuel Ruiz de Lopera.
Apenado, lógicamente, porque la muerte de una persona que ha sido historia en el Betis, y como digo, pues mostrarle nuestro respeto a la familia.
La rivalidad entre don Manuel y yo siempre ha existido, pero una rivalidad sana, sevillana, propia de Betis, Sevilla, Sevilla-Betis. Manolo intentó dejar a su Betis a la altura de lo que él entendía y yo le tengo nada más que reconocimiento en el día de hoy.
Andrés Ocaña, Lopera, ¿el mejor presidente de la historia del Betis?
Para mí, sin duda, es el mejor presidente de la historia del Betis. Sí, es verdad que en todo su mandato pues ha tenido 2 descensos y 2 ascensos de categoría, que fue la época de menor estabilidad, pero varias clasificaciones europeas, ninguna ha superado esa meta de los octavos de final en una competición europea y 2 finales de Copa del Rey, una de ellas ganada, ¿no? Y encima en el binomio con Serra Ferrer, un tercer puesto en la Liga que hoy sería prácticamente impensable. Que socialmente Lopera, pues pudo hacerlo mejor, sí, pero deportivamente estamos ante el mejor presidente de la historia de México.
Vamos a empezar ya a mirar a lo que va a ser noticia este fin de semana. Regresa la Liga y en el Barcelona, Edu Badía, supongo yo que estarán contentos porque Araujo se vuelve de la concentración uruguaya.
Sí, buena noticia para Xavi, que va recuperando efectivos contra Las Palmas. Araujo está de vuelta a Barcelona tras ser liberado
por el técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, y no jugará el amistoso ante Costa de Marfil. Ya no jugó el viernes contra Euskadi. Es una decisión deportiva. El defensa azulgrana está bien, hoy ha entrenado con normalidad, nos confirman a Sportscope, y Bielsa, tras hablar con él, no ha querido forzarlo a estas alturas de la temporada.
En el Madrid, Melchor, en cambio, están cruzando los dedos para que no pase nada en las próximas horas.
Sí, hay mucha preocupación, Charlie, porque los 14 jugadores del Real Madrid que están con sus selecciones juegan mañana, así que en el Real Madrid, como dices tú, cruzando los dedos para que regresen sanos y salvos, en especial tras este parón donde se juegan gran parte de la temporada, tanto en Liga como en Champions. En Liga, con partidos ante el Atlético de Bilbao, Mallorca y Barcelona, y en la Champions ante el City en los cuartos de final.
El próximo rival del Real Madrid es el Athletic, que hoy Álvaro Rubio ha presentado una nueva renovación.
Yuri Berchiche, que se compromete una temporada más con opción a una segunda, aunque no han dado a conocer los términos que se tienen que cumplir para que Yuri esté dos campañas más como jugador rojiblanco. Esta es su sexta temporada, ha disputado 26 partidos esta campaña, ahora está de baja y habrá que estar pendientes para ver si llega a la final de la Copa del Rey, pero como no podía ser de otra forma, feliz por seguir en el conjunto del Bocho.
Este año la verdad que las cosas están saliendo muy muy bien. Mejor que nunca, y esta es la línea que...
Vamos
que
con la agenda diaria de tribunales. Lo primero, las novedades del caso Brody, el caso de la Federación Española de Fútbol. ¿Qué contamos, Miguel Aguilar?
Lo último que hemos conocido ha sido la exclusiva publicada por el periódico El Mundo, que asegura que la juez del caso Brody ha acusado a Rubiales de malversación de fondos a través de la empresa que reformó el estadio de la Cartuja de Sevilla. Y no es lo único, ha sido revelado por El Confidencial un audio de WhatsApp que relaciona las dos tramas de corrupción que sacuden hoy la actualidad española, el caso Brody y el caso Coldo, unos audios que muestran cómo Coldo García, el que fuera hombre de confianza del exministro Ábalos, pide ayuda a Rubiales para favorecer a Víctor de Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol.
Hola, Coldo, amigo. Mira, voy a llamar ahora al presidente del Zamora y le voy a contar cómo está el tema del Reu y también si me pregunta algo de la selección sub-21 o lo que sea, ¿vale? Para tu información, que he visto que tenía una llamada tuya. Si quieres que hable contigo también, me dejo un mensaje y te llamo después. Un abrazo, cuídate mucho.
Y así abandonaba hoy la prisión Dani Alves. ¿Cómo ha sido la salida hoy del brasileño de prisión, Víctor Navarro?
Pues lo primero, ese cántico que escucháis, Todos Somos Nurias, el cántico de los funcionarios de prisiones que se manifestaban a las puertas de Brians 2 en recuerdo de la cocinera asesinada por un preso la semana pasada. Dani Alves ha recorrido 50 metros de la puerta de prisión hasta su vehículo, acompañado de su abogada, no ha dado declaraciones y ha salido a las 4:30 de la tarde, tras un año y dos meses en prisión y tras pagar esta mañana la fianza de 1 millón de euros. Este mismo jueves ya deberá acudir a la audiencia de Barcelona a firmar, como hará semanalmente, y ya ha entregado su pasaporte, el español y el brasileño.
Vamos a echar el cierre a la jornada en segunda división, porque desde las 8:30, Miguel Yeste, tenemos en marcha el Albacete Racing de Ferrol. Miguel Yeste estaba por ahí. Enseguida recuperamos esa comunicación. Antes, hay que contar hoy desde Andorra, Iván Álvarez, que Sarabia ya no es el técnico del conjunto andorrano.
La situación en el FC Andorra después de la última derrota y la nueva condición de colista era ya insostenible. El equipo solo ha ganado un partido en todo el 2024 y lleva 7 sin marcar un gol fuera de casa. Argumentos irrefutables para que la dirección deportiva haya decidido fulminar al técnico. Entre los favoritos para tomar el relevo, Albert Celades y Ferran Costa, el técnico del Badalona Futur, líder de segunda ref.
¿Qué equipo destacamos como el equipo de la jornada, Pepe Torrente?
Pues el Levante, porque remontó un 0-2 contra el Elche para ganar 3-2 y estar a 3 puntos de la zona de playoff.
El sonido 2 seguro que le gusta a Ángel García.
Segurísimo, porque es de la afición de su Racing de Santander. Ambientazo en la victoria 2-1 ante el Eldense, gran temporada de los cántabros, y ojo, porque la hinchada sueña con el regreso a la máxima categoría.
¿Y quién es la figura del fin de semana?
Un portero, Álvaro Fernández, del Huesca. Y es que no encaja un gol desde el 28 de enero. Son 8 partidos con la portería cero para respirar y tener margen con el descenso.
Ahora sí recuperamos esa comunicación, Miguel. ¿Cómo tenemos el Albacete Racing de Ferrol?
Estamos ahora mismo en el minuto 22 de la primera parte. Recordamos, Albacete Balompié metido en descenso. Si gana, sale. Si pierde, no me atrevo a decir que Rubén Alves siga al frente la próxima jornada. Y Racing de Ferrol buscando ya la tranquilidad de los 50 puntos. Floja entrada en el Carlos Belmonte, 12 grados, arbitra el cántabro López. Toca minuto 22, Albacete Balompié 0, Racing de Ferrol 0.
¿Y qué ha sido noticia este fin de semana de la Liga F, Avilés?
Bueno, que el FC Barcelona ganó 0-3 al Real Madrid y sentenció prácticamente la Liga Iberdrola. Las azulgranas han ganado los 14 enfrentamientos entre ambos equipos. Además, te cuento que el Athletic se llevó el derbi vasco, le ganó 0-1 a la Real, que el Levante goleó al Betis 7-0 para mantener la tercera posición y que el Atlético de Madrid no pudo pasar del empate 1-1 contra el Eibar y se queda en quinta posición.
8:54, hemos tenido un gran fin de semana para el deporte español.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, me encantaría dedicarle este temazo a esa conductora del patinete eléctrico que se me ha metido en la acera. Oye, y con toda la gente caminando por ahí, ¿eh? Claro que sí, reina. Toda la acera como si fuera tuya. Tú, a tu aire.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsago, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
El Banco de España ha revisado al alza sus proyecciones económicas para nuestro país.
Así es, y mira, anticipa un crecimiento del PIB ya de un 1,9% para este 2024, que son más o menos 3 décimas de más con respecto a su estimación previa. Es una mejora a tener en cuenta, especialmente en el contexto.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Gran victoria de Carlos Sainz en el Gran Premio de Australia.
¡Meta victoria! ¡Victoria de Carlos Sainz, el madrileño de oro!
Carlos, Miquel, ¿veremos más victorias de Sainz este año?
Decididamente sí creo que vamos a ver más victorias de Carlos Sainz esta temporada. Tiene un cochazo para pistas con largas rectas y curvas que sean de media o de baja velocidad. Es decir, Monza. Puede ir muy bien en Monza, puede volver a ir muy bien en Singapur. Lugares donde no vaya tan cómodo el Red Bull. El siguiente es Ferrari. Y si Carlos vuelve a batir a su compañero Leclerc en calificación, lo tendrá todo listo para poder subir a lo más alto del podio de nuevo.
Y también triunfo este fin de semana de Jorge Martín.
Tenía quizá dudas sobre mí incluso, ¿no? Desde el año pasado no acababa.
Borja González se está convirtiendo en gran favorito para este Mundial.
Es pronto aún para decir esto, ¿eh? Y es pronto porque llevamos dos circuitos un tanto peculiares, nos queda todavía un tercero, Austin, y ya encararemos la parte, digamos, más tradicional del Mundial, Jerez, Le Mans, Mugello, este tipo de escenarios donde se definirá realmente la categoría. Bagnaia sigue siendo un candidato firme como campeón del mundo, como bicampeón del mundo, pero está claro que esta versión 2024 de Martín es más seria que la del año pasado y va a tener más posibilidades, pero nos falta por entender todavía muchas cosas, por ejemplo, entre ellas, si Márquez va a ser capaz de pelear por el título este año.
Otra triunfadora del fin de semana, Raúl Iñárez, Carolina Marín.
Segundo título consecutivo para Carolina Marín tras conquistar la semana pasada el All England y ahora el Open de Suiza. Derrotó en la final a Mariska Tunjung y con este triunfo la española mantiene vivas sus opciones de ser top 4 antes de París, lo que despejaría su cuadro en los Juegos Olímpicos.
Triunfará Alcaraz en Miami esta noche, segunda piedra de toque, ¿no, Ángel García?
De momento va a tener que ganar a partir de las 12 de la noche en directo en el partidazo a Gael Monfils, el francés, que es el 47 del mundo, pero que es uno de los tenistas más espectaculares, así que sin duda nos vamos a divertir. Solo han jugado en una ocasión, hace un par de años en Indian Wells, ganó Alcaraz, favorito el nuestro.
Este fin de semana, Álvaro Madrid, oficialmente se ha separado la pareja número uno del pádel.
Sí, ayer se cerró la etapa de Juan Lebrón y Ale Galán como pareja profesional. Lo hicieron perdiendo en la final del Premier Padel de Acapulco ante Tapia y Coello. En sus 4 temporadas juntos han ganado 33 títulos y han sido 3 años los números 1 del mundo.
Vamos con la resaca de la ACB. Pilar, me quieres destacar 4 titulares de esta jornada.
Matemáticamente el Madrid es equipo de playoff. De momento amarra el Barça la tercera en la vuelta de Ricky Rubio a Badalona. Baskonia vuelve a estar fuera de playoff y hay cambios en el descenso. Sale Obradoiro, entra Granada.
Y tenemos una lesión gravísima de uno de los nuestros.
Sí, uno de los habituales de Escariolo en la selección, jugador del Lenovo Tenerife, Jaime Fernández, ayer sufrió rotura del cruzado anterior y del colateral interno de la rodilla derecha. Dice, por supuesto, adiós a la temporada en el Canarias, también al preolímpico.
En la NBA, Parra, peligra la temporada para los Warriors.
Los de San Francisco ocupan la décima plaza del oeste, última que da acceso al play-in, y anoche perdieron en su visita a Minnesota. Se les aleja la novena plaza porque los Lakers ganaron a Indiana y ya le sacan tres victorias. Y lo más preocupante es que por detrás vienen apretando los Rockets. Los de Houston llevan 8 triunfos seguidos y están a solo un partido de los Warriors, que si no espabilan y enderezan el rumbo, pueden verse de vacaciones en menos de 20 días.
En ciclismo Arauz, este fin de semana solo se ha vuelto a hablar de Pogacar.
Y enésima exhibición del esloveno, que se llevó la general de la Volta a Cataluña y además 4 etapas y 2 buenas noticias. El segundo puesto de Mikel Landa y la resurrección de Egan Bernal.
Y también juraba ha sido un fin de semana feliz para el Barça de Fútbol Sala.
Por la conquista de su séptima Copa de España, volvió a ganar el Pozo en los penaltis en una final en la que se volvió a hablar, desgraciadamente, del arbitraje.
Así llegamos a las 9, Rubén. Más deporte esta noche en el partidazo a las 11:30 con Juanma Castaño.